Dios les bendiga, hermanos. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Nos permite reunirnos un día más aquí en la casa de Él para venir, para exaltar el buen nombre de nuestro Dios. En dos días se acercan las elecciones de este país, Estados Unidos. En dos días se va a elegir un nuevo presidente para Estados Unidos. Esas son buenas noticias y malas noticias, ¿verdad? Son buenas noticias porque por fin se va a acabar todo el circo, ¿verdad?, que se ha hecho este ciclo para elegir un presidente. Son buenas noticias porque por fin se va a acabar eso. Las malas noticias es que alguien va a ganar. Esas son las malas noticias, porque no hay mucha esperanza con ninguno de los dos. John Calvin dijo él en una ocasión que cuando Dios desea juzgar a una nación, les da gobernantes malvados. Cuando Dios desea juzgar a una nación como la nuestra, la manera en que Dios lo hace, dice Calvino, es que nos da gobernantes malvados. Es precisamente lo que Dios nos ha dado ahora. Es en gran parte el juicio de Dios. El problema no solo son los nuevos gobernantes, sino es todo el país. Y tristemente en gran parte la iglesia. Es parte del juicio de Dios. Y mientras nos lamentamos en la condición de este mundo y la sociedad en la cual vivimos, al mismo tiempo nos regocijamos, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor todavía reina. Todavía está en control y estamos confiando en el Señor y no en los hombres. Así que nosotros vamos a deleitarnos, hermanos, en la palabra de Dios y vamos a continuar en Mateo 6. Estamos continuando en la oración del Señor, la oración que nos dejó como un ejemplo el Señor Jesucristo, sus instrucciones de cómo debemos practicar la oración. Acompáñame de pie, hermanos, y juntos vamos a leer esta mañana para preparar las mentes y corazones en lo que hemos de pasar nuestro tiempo en la palabra de Dios. Mateo 6, y vamos a leer esta oración, la oración del Señor en versículos 9 hasta el versículo 13. Mateo 6, del versículo 9 hasta el versículo 13. Vamos a leer todos juntos. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Santo, en esta mañana, sí, Señor, nos acercamos con gozo a tu presencia, nos acercamos confiadamente, sabiendo que ya nos has aceptado por medio de tu Hijo Jesucristo, sabiendo que ya nos has adoptado y que ahora somos parte de la familia de la fe. Y por ello te agradecemos, Señor, por ello hemos acudido hoy a este lugar, Señor, con gozo, sabiendo, Señor, que has hecho algo tan grande y tan maravilloso por pecadores como nosotros. Nos has rescatado del mundo, nos has rescatado de nuestro propio mal y pecado que habita en nosotros. Nos has dado una nueva vida en Cristo y por ello te alabamos hoy y siempre, Señor. Y Señor, al mismo tiempo reconocemos, Señor, que no somos dignos de entrar a tu presencia si no fuera por Cristo. Y por ello es tan precioso estos momentos que hemos pasado, recordando que Cristo realmente dio su vida en la cruz un día por la nuestra, que nuestros pecados fueron crucificados juntamente con Él, y que cuando Él triunfó sobre el pecado y la muerte, un día como hoy, primer día de la semana, resucitó de entre los muertos, Señor. Esa victoria también es nuestra victoria ahora, Señor. Por ello te exaltamos y siempre lo hemos de hacer hasta aquel día cuando tú has de venir por nosotros y estaremos contigo por toda la eternidad. Y ahora en este tiempo, Señor, que hemos de pasar en tu palabra, y te imploramos a ti que nos instruyas tú, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que pueda abrir esa mente nuestra, Señor, y los corazones, Señor, que nos enseñes el verdadero significado de tu palabra, la aplicación correcta para nuestras vidas, Señor, de tal manera que tu nombre sea siempre y continuamente exaltado, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, Señor, y te lo estamos pidiendo que lo hagas para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Estamos, como mencioné, continuando en el tema muy importante, el tema de la oración. John Knox, los que conocen de Juan o John Knox, uno de los reformadores en aquel tiempo de la Reformación, por supuesto, el líder de la Reformación en la iglesia en Escocia, predicaba siempre firmemente la palabra de Dios y fue muy conocido por la vida de oración que llevaba él, este hermano John Knox. La reina de Escocia en aquel tiempo era católica romana, por supuesto, en aquel tiempo, en contra de John Knox, y muchas veces mandaba llamarlo a él que viniera a su presencia por las cosas que enseñaba John Knox en contra de la reina. Y a pesar de que fue a la cárcel algunas veces, él nunca lo mataron. La reina nunca pronunció sentencia sobre él. Y la razón es que ella dijo en una ocasión, la reina, hablando de John Knox, dijo: "Yo temo más", dice, "a las oraciones de John Knox que a un ejército de 10,000. Temo más a las oraciones de ese hombre, que es un hombre de Dios". Él era muy bien conocido como un hombre de oración. Él creía en el poder que hay en la oración, y la gente alrededor de él obviamente también creía en el poder que hay en la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Eso quiere decir, hermanos, que simplemente no podemos menospreciar la oración en las vidas de nosotros. No podemos menospreciar la oración si esperamos que va a haber cierta bendición en las vidas de cada uno de nosotros, que nuestras almas van a ser continuamente alimentadas y edificadas. No podemos, por tanto, menospreciar la oración, igual la vida de aquellos que están alrededor de nosotros. Tenemos que ser conocidos, cada uno de nosotros, parte de esta iglesia, como una iglesia que fielmente cree en la oración y que está practicando la oración continuamente. Es por eso que aquí en la oración del Señor, aquí en Mateo 6, donde estamos, el Señor Jesucristo nos habla de la importancia de orar. Pero, hermanos, no simplemente de orar, como hemos estado viendo, sino de orar bien, de practicar la oración, pero hacerlo bien. Porque es muy posible y muy común orar mal. Santiago dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Es muy común y muy fácil practicar la oración, pero practicarla mal. Todos los cristianos van a practicar la oración, pero no porque practica la oración usted quiere decir que es un cristiano, necesariamente. Muchos religiosos y paganos allá afuera practican la oración, y no necesariamente eso quiere decir que es un cristiano. Tenemos que aprender a orar, sí, pero tenemos que aprender a hacerlo bien. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado de cómo, o se ha examinado de cómo aprendió usted a orar. No sé si se ha puesto a pensar, ¿cómo aprendió a orar usted? A lo mejor fue por una instrucción, a lo mejor alguien le dijo: "Mira, para que aprendas a orar tienes que hacer esto, tienes que decir lo que te salga de la mente", ¿verdad? Es lo que a veces he escuchado que dicen las personas, que tampoco es necesariamente bueno. Y muchas veces muchas personas han aprendido a orar por imitación. Escuchan a orar a otra persona y así aprenden, repiten frases. Es por eso que hay mucha, a veces, repetición en las oraciones, similitud en las oraciones, porque hay mucha imitación. Los hijos aprenden de los padres o de otra persona en la iglesia, otro cristiano, etcétera, y así se aprende. Bueno, la mejor manera de aprender a orar está aquí en Mateo 6. Porque Jesucristo nos da instrucciones, no opciones, son instrucciones que tenemos que aprender a orar conforme a esta oración ejemplar que nos ha dejado Jesucristo. Es así como debemos orar, dice el Señor Jesucristo. Y recuerdan rápidamente, hermanos, que ya hablamos que para empezar esta instrucción, Jesucristo primeramente nos va a enseñar, o ya nos enseñó, ¿verdad?, cómo no debemos orar. El capítulo 6, versículo 5, dice que cuando vamos a orar, dice, no seas como los hipócritas, en el versículo 5. No hay que practicar la oración como los hipócritas que lo hacen por agradar a los hombres. En el versículo que ya miramos la última vez, 6, dice, más tú cuando vas a practicar la oración, ahí dice, el 7, perdón, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. No hay que orar como los hipócritas, los fariseos, los escribas, pero al mismo tiempo como los gentiles que repiten y repiten, no entienden que nuestro Padre ya sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Es muy fácil, de nuevo, hermanos, orar de una forma automática. Yo no sé si usted se ha pensado, hermano, estaba reflexionando esta semana que cuando uno va al trabajo o a cualquier lugar donde va usted comúnmente, regularmente, ¿verdad? A veces usted va manejando y llega a cierto lugar y ni sabe cómo llegó ahí. Automáticamente ahí llega. Uno va manejando y va pensando otra cosa, va hablando con una persona. De repente se da cuenta que ya está en su destinación. Su mente ya está acostumbrado, sus manos ya están acostumbrados a la misma rutina día tras día, y llega, y a veces sin darse cuenta cómo llegó ahí, como en muchas otras cosas en la vida de nosotros. La oración es igual. A veces uno puede entrar en la oración y practicar la oración y ni se da cuenta, nomás está repitiendo lo que siempre repite, lo hace automáticamente y ni siquiera está consciente de exactamente qué es lo que está diciendo. Automáticamente oramos, repitiendo vanamente, perdiendo el tiempo. Bueno, las instrucciones entonces de Jesucristo empiezan aquí en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Recuerdan que hablamos que eso significa que estas instrucciones empiezan con esta lección aquí. Tenemos que entender cuál es la posición de Dios, cuál es la posición de Dios o la posición de nosotros, que para tal caso es lo mismo. La posición de Dios, dice el 9, que Él es nuestro Padre. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que estar conscientes: me estoy acercando ante Dios, que es mi Padre, que me ha amado, que me ha aceptado, que me ha rescatado por medio de Jesucristo, su Hijo. Puedo entrar confiadamente a la presencia de Él porque sé que me escucha, porque me ama ya. No tengo que intentar manipularlo, no tengo que intentar agradarlo. Me acerco a Él confiadamente porque sé que es mi Padre y soy su Hijo. Me acerco confiadamente. Y tampoco nos olvidamos que en su posición, dice el 9, que está en los cielos. Él está en los cielos. Es decir, que no es común y corriente. Está en el cielo, reina nuestro Dios desde ahí, desde el cielo hacia abajo, todo completamente bajo el control de Él, todo el poder a su disposición, y entramos con reverencia, por supuesto, a la presencia de nuestro Dios. Una hermana le preguntó un día a Jonathan Edwards, el pastor Jonathan Edwards, le preguntaron: ¿puedo orar a Dios por las cosas pequeñas o simplemente por las cosas grandes en mi vida? Jonathan Edwards le respondió, le dijo: hermana mía, dice, todas las cosas en tu vida son pequeñas para Dios. Todo es pequeño para el Señor. Para nuestro Dios que se encuentra en los cielos, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, todo es pequeño para Él. Todo está en la disposición de nuestro Dios. Un ejercicio muy simple y práctico, y nomás lo comparto con ustedes, hermanos, espero que sea de ayuda en alguna forma, es siempre antes de orar, cada vez que va a orar, es bueno tomar unos segundos, no toma mucho tiempo, para nomás recordarse a usted mismo: ok, en la presencia de quién estoy a punto de entrar. No entre corriendo automáticamente a orar. Unos breves segundos le toma para recordarse: estoy entrando a la presencia de un Dios que gobierna sobre todas las cosas, que es mi Padre, que me ama, que me ha aceptado. Eso cambiará mucho, creo, en la forma en la cual estamos practicando la oración, de tal manera que ha de agradar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, este fue un repaso breve. Lo que deseo que miremos esta mañana, entonces, es lo que falta en el versículo 9 y en el versículo 10, que es lo que vamos a llamar la prioridad de Dios, no solo la posición de Dios. Esta mañana queremos enfocarnos en lo que es la prioridad de Dios. ¿Qué es lo más importante en la oración? Dice el versículo 9 de nuevo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, y esta última frase: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Siempre hay cosas más importantes que otras cosas, siempre. Siempre hay personas más importantes que otras personas, especialmente hablando cuando nos comparamos nosotros ante Dios. Es decir, que Dios, obviamente y fácilmente, espero que entendamos, Dios es mucho más importante que usted. Dios es mucho más importante que yo. Y cuando nos acercamos a Dios, hermanos, ¿qué es lo primero que debe venir a nuestras mentes? ¿Cuál es la primera petición? ¿Cuál es el primer deseo que debe haber en el corazón de nosotros como cristianos? Dice el versículo 9: que santificado sea tu nombre, que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga, que su voluntad sea hecha. El enfoque y la prioridad claramente es Dios, no nosotros. Hay un tiempo para pedir a Dios por nuestras necesidades, como aquí hay en la oración que vamos a ver, pero no es lo primero que debemos pedir a nuestro Dios. Hay un tiempo para confesar nuestros pecados delante de Dios, sí, es muy importante, pero tampoco es lo primero que debemos pedir a nuestro Dios. Debe haber alguien que captiva nuestra atención primero, alguien que llama la atención del corazón, de nuestros deseos más profundos, primeramente, antes que nuestros propios deseos. Ese es Dios. Qué trágico es que a veces cuando nos acercamos a este Dios grande que es nuestro Padre, que nos ama, que está en el cielo, lo primero que estamos pensando es siempre nosotros. Somos tan egoístas, somos tan arrogantes en nuestro pecado que vivimos y pensamos que somos el centro del universo. Jesucristo dice: cuando se acercan a Dios, lo primero que debe haber en su mente y su corazón no son sus preocupaciones y los problemas que hay en su vida. Son cosas pequeñas para Dios. Eso no es nada. Lo que más debe consumir su vida, los deseos de su corazón, es que el nombre de nuestro Dios sea santificado. Es que el nombre de nuestro Dios sea exaltado en este mundo, que pueda venir el reino de Dios y gobernar completamente, que sea hecha la voluntad de nuestro Dios. Todo lo demás es secundario. Y eso nos cuesta a veces aceptar, que todo lo que hay en su vida, hermanos, es secundario. No es primero, no es principal, definitivamente no es lo más importante en todo este universo. Nuestra vida debe reflejar nuestra oración siempre, y es así como debe ser nuestra vida, que entendemos que lo primero siempre es Dios, es el reino de Dios, la gloria del nombre de Dios, es la voluntad de Dios. No somos nosotros. Entonces, primeramente, hermanos, empezando ahí de nuevo el versículo 9, es que el nombre de Dios sea santificado. Eso tiene que ver con la persona de Dios. Cuando decimos el nombre de Dios, estamos hablando de la persona de Dios. En la Biblia, en el tiempo que fue escrita la Biblia y en los autores de la Biblia, cuando hablamos de los nombres, hablamos de las personas, la reputación, algo que nos dice algo acerca de esa persona, el nombre. Un ejemplo rapidito. Usted recuerda el texto, me imagino, en Isaías 9:6, cuando dice que la Virgen va a concebir, ¿verdad? Hablando de Jesucristo. Dice, y llamará su nombre, ¿recuerdan? Admirable, y consejero, y Dios fuerte, y Padre eterno, Padre de la eternidad, y Príncipe de paz. Dice, ese es el nombre de Jesucristo, dice. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todos estos son muchos distintos nombres de Jesucristo, porque cada uno de esos nombres nos dice algo acerca de Jesucristo. Nos dice que su nombre es admirable porque Él es admirable. Nos dice que su nombre es consejero porque Él es consejero. Es que su nombre es Dios fuerte porque Él es Dios fuerte. Todos esos nombres nos indican algo acerca de la persona de Dios. En la Biblia los nombres por eso son importantes. Por eso Dios le cambia el nombre de Jacob, se lo cambia a Israel. De Abraham a Abraham. ¿Recuerdan cómo Dios cambia los nombres? La Biblia dice que Torre Fuerte es el nombre de Jehová o del Señor. Ese es el nombre de Dios, Torre Fuerte, porque nuestro Dios es una Torre Fuerte. Qué hermosos nombres, ¿verdad? Decir que nuestro Dios es el nombre de Dios, Torre Fuerte. Recientemente hablaba con un hermano cristiano, por supuesto, y me estaba platicando de todos sus hijos que tiene, una multitud de hijos que tiene, ¿verdad? Y me estaba diciendo los nombres de todos sus hijos. Y me estaba diciendo lo que significa el nombre de todos sus hijos. Mira, este se llama así y esto significa esto y esto y esto. Este hijo se llama así y significa esto y esto y esto. Este hijo, ese hombre, ese hermano, entiende la importancia de los nombres. Como cristianos, los nombres deben ser importantes para nosotros. Sabe lo que significa su nombre, porque es importante. Y cuando aquí en Mateo 6, hermanos, cuando Jesucristo dice que nuestra oración debe ser, santificado sea tu nombre, quiere decir, hermanos, que nosotros como cristianos nos acercamos a Dios deseando que la persona de nuestro Dios, que el nombre de nuestro Dios, que sea realmente reverenciado entre nosotros, entre el mundo, que tenga ese honor que se merece nuestro Dios, el respeto que se merece nuestro Dios, esa reverencia, ese temor que se merece nuestro Dios. Porque lo que está sucediendo cada día más y más, que la gente está perdiendo el temor de Dios. Ya no hay reverencia ante el nombre de Dios, y ya no hay respeto, la honra que se merece nuestro Dios. Si me pueden acompañar, hermanos, al Antiguo Testamento, si pueden ir conmigo al profeta Ezequiel, al libro del profeta Ezequiel y el capítulo 36. Desde aquel tiempo ya estaban blasfemando el nombre de Dios y no lo estaban santificando. Ezequiel 36 y el versículo 20. Aquí Dios hablando al pueblo de cómo Dios los había rescatado y cómo los habían llevado cautivos. El 19, que los había esparcido en las naciones, Dios, el pueblo de él. Llega el versículo 20, hermano, Ezequiel 36:20, dice que cuando llegaron a las naciones a donde fueron, el pueblo de Dios, profanaron, dice Dios, mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido, dice el 21, dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habías llegado. El pueblo de Israel se había ido a diferentes naciones y los pueblos se andaban burlando de ellos y burlando al mismo tiempo de Dios, profanando, dice Dios, mi santo, el nombre de Dios. Ya no había respeto, no había honor. se estaban más bien burlando de Dios mismo, diciendo: mire, aquí está el pueblo de Dios, Dios los ha abandonado. Y dice que le causa dolor a Dios. Le causa dolor, hermanos, cuando el pueblo no honra su nombre. Cuando piensa que es fácil y que está bien jugar con la persona de Dios y no darle esa alta posición que se merece en nuestro Dios. Otro texto más adelante, hermanos, Malaquías. Malaquías, si es más fácil encontrarlo, va a ser ahí el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, desde el capítulo 1, vamos a encontrar algo similar aquí entre el pueblo. Malaquías 1:5. Y vuestros ojos el 6, Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre. Eso es bueno, ¿verdad? Malaquías 1:6. El hijo honra al padre, eso es bueno, y el siervo a su señor. Si pues soy yo un padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprezáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado el nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Dios dice aquí: el pueblo me está deshonrando, me está menospreciando mi nombre. No hay temor y no hay honra, se acercan al altar y están ofreciendo algo inmundo. Vienen, hermanos, a presentarle a Dios cosas que realmente no importan. Y ya no vienen y le dan a Dios lo mejor, porque no hay temor delante del nombre de Dios. No hay honor y no hay la honra que se merece Dios. Entonces se acercan libremente, sin cuidado alguno, si van o no a ofender a Dios. Le dan a Dios lo que sea, sin realmente importarles. Y ya no les importa. Ahora, por supuesto, hermanos, eso es exactamente lo que vemos en estos tiempos: que las personas simplemente no tienen temor de Dios. No están santificando el nombre de Dios. Se acercan ante Dios y le ofrecen cualquier cosa, porque no hay honra. Y de esa manera menosprecian el nombre de Dios y no están santificando el nombre de Dios. Jesucristo dice que la oración en nuestra parte debe ser de tal manera que diga: yo, que empiece conmigo, yo necesito que honrar el nombre de Dios. Necesito que es santificar su nombre, respetarlo, darle lo mejor, y que todos los demás puedan hacer lo mismo. Que sea santificado su nombre en la vida de todas las personas. ¿Qué trágica ilustración ahí en el versículo 6, hermano, de Malaquías 1:6, donde acabamos de leer ahí. Que dice Dios mismo que el hijo honra al padre y el siervo a su señor, pero no a Dios. Es decir, hermanos, que lo que está diciendo Dios, que se mira que la gente tiene más respeto, más la honra es más real hacia sus padres, hacia sus señores ahí, que lo que es ante Dios mismo. Les importa más esa gente que les importa a Dios. Y hermanos, lo más triste de aquí de Malaquías y Ezequiel y de nuestros tiempos es que esto está dirigido al pueblo de Dios. Olvídese del mundo. Eso está dirigido al pueblo de Dios. El problema está en nuestros tiempos con la iglesia, con nosotros. Olvídese del mundo de nuevo. Eso empieza en la casa de Dios, empieza con cada uno de nosotros. Hay muchos dentro de aquellos que profesan ser parte de la iglesia de Dios que igualmente tienen más temor a su padre y a su madre y a gobernantes de este mundo, a sus maestros en la escuela, a los mayordomos en el trabajo, personas de autoridad en este mundo. Tienen más temor a ellos que a Dios mismo. Les importa más agradar a ellos, les importa más quedar bien con ellos que honrar el nombre de Dios. Lo escuchamos de muchas y muchas personas que tengo que hacer esto, tengo que ir aquí, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al trabajo, tengo que ir con mi padre, tengo que ir con mi madre. No puedo quedar mal con ellos, con Dios sí. Está bien que quede mal con Dios, pero no puedo quedar mal con esas personas. Esta es la condenación que Dios trae aquí en Malaquías contra el pueblo. Sí, el hijo honra al padre y el siervo a su señor y pues piensan que están bien, pero dice, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué no me honran a mí? Se preocupan tanto por otras personas en vez de agradar a Dios mismo. Tenemos que santificar el nombre de Dios, que sí que le estamos dando lo mejor a Dios en la ofrenda, en la oración, en nuestro tiempo, leyendo la palabra de Dios. Si vamos a sacrificar algo, si vamos a quedar mal con alguien, va a ser con las otras personas, pero no con nuestro Dios. Si realmente vamos a santificar el nombre de nuestro Dios, podemos quedar mal con todos, pero es imposible que la persona que quiere santificar el nombre de Dios, que quiere elevar y respetar y honrar ese nombre de Dios, no va a querer deshonrar a nuestro Dios, porque Él se merece lo mejor. Primero es lo primero, primero son las cosas del Señor. Si hay tiempo para lo demás, hay tiempo, y si no, no lo hay. John Piper dijo años atrás, recuerdo, años atrás dijo John Piper que uno de los usos más efectivos y grandes de Twitter y de Facebook va a ser en el último día para probar, dice, que la falta de oración no fue por falta de tiempo. No digan que no tienen tiempo, dice, cuando tienen tiempo para muchas otras cosas. Cuando se levantan en la mañana y lo primero que piensan es mi celular. Lo primero que piensan es mi mundo personal. Cuando primero piensan en presentarse delante del hombre antes de presentarse delante de Dios. Y dicen que están santificando el nombre del Señor. Esta es la condenación de Dios en Ezequiel, en Malaquías, en Mateo 6, Jesucristo. El cristiano se acerca a Dios y lo que más anhela es que el nombre de Dios sea santificado, que sea honrado Él. No mis preocupaciones pequeñas, no mis problemas pequeños que tengo. Tiene que ser honrado el Señor. Número 2, regresando a Mateo 6, santificado sea el nombre, dice, tu nombre. 9, versículo 10, Mateo 6, 10, venga tu reino, venga tu reino. Esto tiene que ver con la predominancia de Dios o el dominio total de Dios. Dios reina, hermanos, como cristianos entendemos eso. Dios reina, Dios gobierna sobre este mundo y sobre todo lo que existe en este universo y todos los universos. Dios reina, pero este no es su reino. Este es un reino de maldad. Vivimos en un reino de pecado y pecado y pecado. Acompáñenme, hermanos, que quiero que entendamos esto en Juan 18 y aquí las palabras de Jesucristo ante Pilato. Cuando toman a Jesús y lo llevan ante Pilato en Juan 18, el versículo 34, dice que Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Juan 18, 35, dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ahora mira la respuesta de Cristo en el versículo 36, esto es lo importante. 36 dice, respondió Jesús, mi reino, dice Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero dice, mi reino no es de aquí. Le está diciendo Pilato, la nación, tú, tu propia nación, los judíos te han entregado a ti. Jesucristo responde, este no es mi reino. Responde claramente, este no es mi reino. Es como igualmente como cristiano, este no es nuestro reino. Somos ciudadanos nosotros, hermanos, de un reino celestial. Nuestra ciudadanía está aquí. Olvídese que si es de Estados Unidos, o que si es de México, o de Salvador, de Guatemala. Nuestro reino no es de este mundo, dice Cristo. Mi reino, dice Cristo, no es de este mundo. Él reina y Él gobierna, por supuesto, pero este es un reino de oscuridad. Este es un reino donde habita abundantemente todo el pecado, su suciedad y dolor y muerte, llanto, crímenes, etcétera, etcétera. Este no es el reino de Dios. Y en la oración que estamos haciendo ahí en Mateo 6, cuando nos acercamos a Dios, de nuevo, el grito del corazón del cristiano debe estar diciendo que venga pronto el reino de Dios. Que venga Dios y que traiga su reino, que es mejor que el reino de este mundo. Que pueda venir y dominar completamente este mundo. Que ponga a todos sus enemigos debajo del estrado de sus pies, como dice 1 Corintios 15. Que venga y que quite todo dolor y toda muerte y todo pecado, toda malicia, toda maldad, aún el que hay en la vida de nosotros. Que venga el reino de Dios pronto y que se acabe esto. Que se acabe todo el mal que vemos en nuestras vidas, adentro aún de nosotros, y por supuesto en todo este mundo. Colosenses 1, hermanos, si pueden ir rápidamente o lo puedo leer ahí. Colosenses 1, versículo 12. Recordarán este pasaje, dice con gozo, dice Pablo aquí, con gozo dando gracias al Padre. Hay gozo, por supuesto, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas o la oscuridad y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice Pablo, yo me gozo. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no gozarnos nosotros y regocijarnos, verdad? Al pensar y recordar que Dios nos ha quitado del reino de este mundo y nos ha trasladado, dice, y nos ha puesto en el reino de Jesucristo. Ahora pertenecemos a un reino distinto. La culminación del cual viene en el futuro un día, cuando estaremos con nuestro Dios por toda la eternidad. ¿Saben, hermanos? Mi vida en este mundo, tengo una vida buena, y yo creo que usted igualmente, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, vivimos bien. Hay felicidad en nuestras vidas, hay gozo por lo que Cristo ha hecho, y vivimos bien en este mundo, y nos regocijamos en ser parte de este mundo en muchas diferentes formas. Pero en medio de todo ese bueno que hay en nuestras vidas, el anhelo, hermanos, del cristiano es, quiere su redención final. Ese es el anhelo del verdadero cristiano, que gime, dice Romanos 8, que anhela dejar este mundo, que anhela el cielo nuevo y la tierra nueva que promete el apóstol Pedro. El cristiano ve lo bueno que hay aquí en su vida, pero no se contenta con eso. No se conforma, no encuentra una satisfacción total de este lado de la eternidad. Anhela aquel día cuando Cristo viene en toda su gloria a establecer su reino eternamente en la eterna Jerusalén que ha de descender del cielo, es Apocalipsis, y entonces sí estaremos con el Señor. Ya no habrá más dolor, ni muerte, ni llanto, ni sufrimiento. Porque estaremos con nuestro Dios, dice, para siempre. El cristiano anhela eso, el cristiano, esa es la oración, eso es lo primero que hay en la lista del cristiano. Y es por eso, hermanos, a propósito, que la oración del Señor aquí en Mateo 6 es una oración exclusivamente del cristiano. Solamente el cristiano puede venir y repetir la oración y seguir este ejemplo de oración que nos ha dejado aquí Jesucristo. Es una oración solamente para el cristiano. Padre nuestro, solamente el cristiano le puede decir así, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero no solamente ahí. Los deseos de la oración. Esto no es lo que desea el mundo. El mundo no le importa tanto que sea santificado el nombre de Dios. El mundo no le importa que venga el reino de Dios. Está contento con su reino terrenal aquí. Las personas sin Cristo no le importa la voluntad de Dios, le importa su propia voluntad. Esa es una oración exclusiva del cristiano, porque solo el cristiano la puede repetir. Solo es real para el cristiano de que sí, hay necesidades en nuestras vidas, pero lo que más anhelamos es el nombre de nuestro Dios, que sea exaltado. Que Dios venga y que termine con esto, y que estemos con Él por toda la eternidad, que venga a dominar completamente este mundo. Y tercero y último, ahí en el versículo 10, hermanos, la oración ahí igual, continuamos: santificado sea tu nombre, venga tu reino, dice versículo 10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto tiene que ver con los planes de Dios, no solo con la persona de Dios, la predominancia ahí de Dios, también con los planes. Esta es la voluntad de Dios, que es lo que Él desea. El cristiano se somete. El cristiano, en la vida del cristiano hay sumisión. Como cristianos tenemos deseos, planes, ¿verdad? Hay cosas que quisiéramos, planeamos, pero Santiago nos dice que cuando hagamos planes siempre debemos decir que si el Señor quiere. Si Él quiere. Si Él no quiere, que no se haga. El cristiano puede decir eso: yo tengo mis planes para mi vida, me gustaría que mi vida fuera así y así en el futuro, pero si el Señor quiere, si el Señor quiere que no se realicen esos planes, porque la voluntad de Dios es mejor que la mía, es más sabia. Él sabe lo que está haciendo. Yo me equivoco, yo tomo malas decisiones. Dios nunca se equivoca. Yo puedo pensar que necesito algo, puedo pensar que algo es bueno para mi vida, y puedo estar completamente equivocado. El cristiano se somete y dice: hágase tu voluntad en mis planes futuros, en mis planes presentes, en toda mi vida, en aquellos que están alrededor de mí. Lo que más importa siempre es la voluntad de Dios, que se haga, dice el 10, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que en el cielo ya se hace la voluntad perfecta de Dios. Salmo 103, 20, dice que los ángeles obedecen perfectamente a la voz de Dios. En el cielo no hay rebelión. Todos se someten, todos glorifican, todos están honrando el nombre de Dios. Y qué hermoso sería que así fuera en la tierra, como lo es en el cielo. El cielo es perfecto y gozo, no hay nada de dolor, y qué hermoso sería que fuera aquí. Y esa es la oración nuestra, esa debe ser nuestra oración. Dios, yo me equivoco a veces, yo tengo planes, yo tengo necesidades, pero sobre todas las cosas, que tú vengas y que hagas tu voluntad, conforme tú veas que es y que son mejores las cosas. Un versículo necesario leer, hermanos, en Primera de Juan. Si me pueden acompañar, o de nuevo lo leo, Primera de Juan 5, solamente un versículo ahí, Primera de Juan 5 y el versículo 14, dice: y esta es la confianza, dice, que te tenemos en Él, Primera de Juan 5, 14, que si vamos a pedir, dice 14, alguna cosa o cualquier cosa, conforme, dice, a su voluntad, Él dice, ¿qué dice, hermanos? Nos oye, Él nos oye. Esa es la confianza que todos como cristianos tenemos en Él. Si pedimos cualquier cosa que pueda pedir usted, dice, Dios lo escucha, sí, si lo hacemos conforme a su voluntad. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad del Señor. tenemos que ser aquellos que conocemos la voluntad de Dios. Y eso viene, por supuesto, solamente a través de la palabra de Dios. Porque hay gente que está orando y ora por tonterías y por tonterías y tonterías. Y luego más tonterías a veces, ¿verdad? Porque simplemente no conoce la voluntad del Señor. Por eso está orando por esas cosas. Si tomaran el tiempo para conocer a Dios y la palabra de Dios, se dieran cuenta que muchas de esas cosas que están pidiendo y orando claramente no son la voluntad del Señor. Dios no va a contestar esas oraciones. Dios no puede, jamás lo va a hacer, porque no es la voluntad de Él. Por más que persistan, no pueden manipular a Dios, no pueden chantajear a Dios, no pueden convencerlo de esa forma. Si no es la voluntad de Dios, simplemente no va a ser hecho ninguna de esas cosas. Yo escucho a personas, hermanos, cuando están orando, que a veces están demandando de Dios. Demandan a Dios. Están reclamando a Dios a veces. Dios, yo demando en este día, yo reclamo que tú vas a hacer esto. Y yo proclamo en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y lo dicen con autoridad, ¿verdad? Hasta que uno se espanta, ¿verdad? Porque gritan, ¿verdad? Y con autoridad yo proclamo que Dios va a hacer esto y que va a sanar este y que va a obrar y que me va a dar, y yo proclamo. No hay sumisión en ese tipo de oración. No, el cristiano no va a orar así. El cristiano está orando diciendo: hágase tu voluntad, como tú quieras, Dios. Yo no te puedo demandar nada, ni deseo demandar nada de Dios. Él sabe perfectamente lo que está haciendo. El seminario, cuando estaba estudiando el seminario, recuerdo que había un pastor, un profesor ahí, y por supuesto no bueno, es malo, perdón. Y nos enseñaba a veces sobre la oración, y recuerdo, nos enseñaba malmente, y decía a veces, dice, cuando uno va a orar, dice, uno tiene que reclamar así, dice, y lo que uno está haciendo, él siempre decía, me recuerdo, lo que uno está haciendo, él decía, le estamos, dice, amarrando las manos a Dios, dice, le estamos, y dice, y Dios tiene que hacerlo, Dios lo va a hacer, Dios lo tiene que, porque le estamos amarrando las manos a Dios. Me daba ganas de amarrar las manos a él, ¿verdad? Y a aventarle un libro a ver si Dios lo rescataba, ¿verdad? Pero la simple arrogancia que hay detrás de una persona pensar que puede declarar y demandar algo de nuestro Dios. No, el cristiano se somete. El cristiano dice: como tú quieras, Dios. Te pido humildemente por esto. Te pido, por favor, si quieres, si te dignas en hacerlo, si es tu voluntad, que es mejor que la mía. Él sabe, por supuesto, perfectamente lo que está haciendo. Algo necesario mencionar, hermanos, brevemente. Cuando hablamos de la oración, siempre viene el tema de la soberanía de Dios. Siempre viene el tema de la soberanía de Dios, en realidad, en toda la Biblia, en cualquier tema que estamos hablando. Pero en cuanto a la oración, siempre se preguntan las cosas, las personas, si la oración puede cambiar la mente de Dios. ¿Puede cambiar la mente de Dios nuestras oraciones? O la respuesta es fácil y simple, que no. Espero que no sea muy complicado, porque para muchos probablemente lo es. La oración nunca puede cambiar la mente de Dios. Y eso es algo bueno. ¿Se imagina que usted pudiera cambiar la mente de Dios? Yo viviría en temor todos los días de mi vida. Que ustedes pudieran cambiar la mente de Dios. Que las oraciones de ustedes puedan inclinar la mano de Dios a hacer lo que ustedes deseen, conforme a sus deseos. Oh, viviría en temor todos los días de mi vida. ¿Por qué tal que se atreven a pedir una de esas barbaridades que de vez en cuando se atreven a pedir a Dios? No, es un consuelo, hermanos. Es un consuelo que nuestras oraciones no pueden cambiar la mente de Dios. Dios va a llevar a cabo sus planes conforme su voluntad, que es muchísimo mejor que la nuestra. Nosotros aprendemos a someternos simplemente. Y tenemos el privilegio de ser el medio que Dios va a usar, que es la oración, para cumplir sus planes eternos. En conclusión, en esta mañana, hermanos, si no han perdido ahí conmigo, Mateo 6. En conclusión, y no es una conclusión corta necesariamente, pero les quiero recordar, les quiero mencionar una observación más en cuanto al tema que estamos hablando, que la prioridad en la oración no somos nosotros. Tenemos que entender, la prioridad no es nuestras necesidades ni sus preocupaciones, problemas que tiene usted. La prioridad es Dios. Pero aparte de que la prioridad es Dios, dice el versículo 9, desde el principio Jesucristo dice: vosotros pues oraréis así: Padre, y la siguiente palabra que sigue, Padre nuestro. Esa es la observación. Padre nuestro. Aquí en toda la oración, hermanos, no se encuentra ni una sola vez un solo pronombre personal. Es decir, que en toda la oración, en cómo nos enseña Jesucristo a orar a nosotros, ni siquiera una vez encuentra las frases como mí o yo. Nunca es mí el Padre, mi Padre, es Padre nuestro. Después es Dios, venga tu reino, tu voluntad, tu nombre. Y después en el 11, el pan de nuevo, nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos, no es perdóname, es perdónanos como grupo nuestras deudas. Y no nos metas en tentación, no, y no me metas a mí. Dice, y no nos metas en tentación. Ni una sola vez se encuentra pronombres personales. Es decir, hermanos, que como cristianos tenemos que recordar que no solamente tenemos un Padre, tenemos un Padre, no podemos olvidarnos que hay también muchos hermanos. Tenemos muchos hermanos. Nuestras oraciones, tristemente, son muy egoístas. No solo porque nos olvidamos de Dios, porque nos olvidamos de los demás. Estamos continuamente orando por nosotros individualmente. Dios, ayúdame a mí, rescátame a mí, perdóname a mí, dame a mí lo que necesito. Siempre pensando en nosotros. Jesucristo dice, en la oración genuina del cristiano, del que ha aprendido a orar, si usted ha aprendido a orar correctamente, usted ha aprendido a orar por otros. Usted nunca se olvida de otros, si ha aprendido a orar. Si solamente está orando por usted, si el enfoque de sus oraciones es usted, es porque no ha aprendido a orar. No ha aprendido a orar todavía como debe orar un hijo de Dios. El hijo de Dios vive consciente de que vivimos en una comunidad, que somos una familia, familia de la fe en Cristo, una familia real, es real la familia. Y no pensamos nomás en nosotros. Cuando yo pienso en mi Padre, pienso automáticamente en mis hermanos. Cuando yo pienso en mis necesidades, en el pan, pienso automáticamente en las necesidades de mis hermanos. Cuando pienso en la necesidad de perdón por mis pecados, automáticamente pienso en la necesidad del perdón que necesitan mis hermanos. Cuando pienso en que necesito que Dios me fortalezca contra la tentación, automáticamente pienso que Dios, mis hermanos también necesitan ayuda, necesitan la misma fortaleza en sus vidas. Automáticamente pienso en otros: Padre, mis hermanos, perdón a los otros, etc. El cristiano que ha aprendido a orar sabe que ese es el mandamiento. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestros pecados unos a otros, dice, y orar unos por otros. Es un imperativo ahí, ese es un mandamiento, Santiago 5:16. Tienen que orar unos por otros, Santiago 5:16. Si se olvida de orar por otros, se ha olvidado del significado de la oración. Así de simple. Si se olvida de orar por otros, se ha olvidado del significado de la oración. Es egoísta, es egocéntrico. Piensa nomás en usted, no piensa en Dios y no piensa en su familia, la iglesia de Dios. En conclusión, por tanto, hermanos, el último pasaje, si van conmigo al Antiguo Testamento, quiero que miremos Primera de Samuel y miremos aquí a Samuel, en Primera de Samuel capítulo 12. Si pueden ir ahí conmigo, vamos a terminar aquí esta mañana. Primera de Samuel 12. Versículo 18, Primera de Samuel 12, versículo 18. Dice, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. El 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no venga esta muerte que tienen temor ellos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. El pueblo pide un rey, Dios se enoja, el pueblo va a Samuel y dice, Samuel, ruega por nosotros, ve tú y ruega a Dios por nosotros. Ahora, les menciono esto para que vean conmigo el versículo 22. El 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Y el 23 es el último. Así que, dice Samuel aquí diciendo, hablando, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Qué interesante. El pueblo le pide a Samuel, ora por nosotros. Y Samuel le responde, claro que voy a orar por vosotros, por ustedes. Dice, lejos sea de mí que yo peque contra Dios, cesando de rogar por ustedes. Y dice Samuel, yo jamás dejaría de hacer eso. Eso sería un grave pecado delante de Dios, que yo dejara de orar por ustedes. Espero que entendamos eso, hermanos. Es un grave pecado que usted deje de orar por sus hermanos. Delante de Dios es un grave pecado que usted esté orando y orando por usted. Y por usted y por usted. Y que no esté orando por su hermano y por su hermana y por sus otros hermanos y otras hermanas. La oración es importante, la oración es eficaz, no podemos menospreciarla. Pero no podemos olvidarnos, hermanos, que la prioridad de la oración no somos nosotros. No vaya a orar nomás pensando en usted. Piense en sus hermanos, primeramente piense en Dios. Que Dios sea exaltado. Padre Santo, en esta mañana nos acercamos a tu presencia, Señor, una vez más, Señor, con gratitud, Señor, y con gozo, y al mismo tiempo con reverencia, con honor, Señor. Entendemos que nos acercamos delante de un Dios que es santo, que es perfecto, que se merece toda la honra y todo el honor. Y lo hacemos confiadamente, no porque somos buenos, lo hacemos confiadamente por medio de Jesucristo, Él que ha pagado el precio de nuestros pecados, que nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y Señor, te queremos pedir en esta mañana que nos ayudes a todos nosotros, todo tu pueblo, toda tu iglesia, Señor. Ayúdanos para que podamos aprender a estar practicando la oración correctamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pensar nomás en nosotros, en nuestras propias necesidades individuales, Señor. Ayúdanos a pensar en nuestros hermanos y hermanas, que demostremos el verdadero amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que amamos no solo a Dios, no solo amamos a nuestro Padre, sino amamos también a nuestros hermanos. Y sobre todo, Señor, enséñanos siempre a estar pidiendo que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Ayúdanos a someternos bajo tu voluntad, que es muchísimo mejor que la nuestra, para que en todas las cosas, por todos los tiempos, recibas tú siempre el honor y la gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.